Gracias. Mientras tanto, vamos a abrir las Escrituras en la primera carta de Juan. Hemos visto tiempo atrás, mientras se van ubicando, que pasen para adelante nomás, que el propósito de la carta de Juan es afianzar, vamos a decir así, la fe del creyente. También tiene el propósito de defender a la iglesia de los ataques por parte de aquellos herejes que en primer lugar negaban la humanidad de Cristo y por otro lado negaban la existencia del pecado en la vida de aquellos que habían alcanzado una cierta madurez. Otros argumentaban que lo espiritual era lo más importante y el hecho del aspecto físico y destruir su cuerpo, su carne en el pecado, no importaba realmente. Eso le daba licencia para pecar y nuestro texto de hoy, en nuestro texto de hoy, Juan escribe para aquellos que habiendo sido librados del pecado, que caminan con Dios, que han dejado toda relación con el pecado y caminan claramente en luz como vimos tiempo atrás, surge quizás una pregunta, si el cristiano ha sido librado del pecado, si el cristiano ha sido sacado de esa esclavitud en la cual se encontraba pecaminosa, ¿qué pasa cuando éste peca? ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Así que leemos juntos ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2, lo siguiente. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos tantas gracias. Primeramente, Señor, porque Cristo nos salvó. Y segundo, Dios, en lo personal, porque ha sido providencial al darnos hoy la Santa Cena antes de tocar este pasaje. Danos, Señor, un corazón humilde, sensible a tu palabra, Señor, y hoy podamos exaltar tu nombre por la obra que ha hecho Jesucristo por nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada domingo te preparás en casa, te levantás temprano para venir al culto, tenés deseos de congregarte, de hecho algunos el día anterior ya preparan todas las cosas para que nada ocupe tiempo para poder venir a la cena del Señor y hoy al culto. Cantás con tus hermanos, prestás atención a las letras, meditás lo que cantás, a veces llorás mientras cantás. Luego escuchás la palabra predicada, sos confrontado, querés abandonar tu vida de pecado y te vas a casa lleno de gozo y desafiado por el Señor. Pero en la semana caes en pecado y nuevamente volvés a sentir ese bajón, ese desánimo que afloja tus tiempos con el Señor, empezás a ceder a las tentaciones, no querés desagradar al Señor, pero pensás que no estás hecho para esto, para ser un cristiano. Mi pregunta es, ¿qué te da seguridad de que sos un verdadero creyente, un verdadero cristiano? Esos momentos que te frustran porque no podés vivir en comunión plena con Dios, ¿qué te da seguridad de que sos un verdadero creyente, cristiano? El título del mensaje de hoy es El cristiano, el pecado y la seguridad de salvación. En tus momentos de debilidad, de mayor incertidumbre, la duda, la falta de seguridad inunda tu mente, te afanás, te comparás con otros creyentes, pensás que no sos como ellos, sospechás que otros piensan que vos no sos un creyente, sospechás que la congregación sospecha de tu fe, si es verdadera, genuina o no, Satanás te susurra al oído y te acusa porque él es el acusador de los hermanos, y te dice que así como vivís, no podés pensar que sos parte de la familia de la fe. Y aunque pienses que Jesús es tu Señor y le cantes cada domingo, tenés la falta de seguridad de saber si realmente sos salvo o no. Bueno, Juan escribe a personas que están en esa situación. Y Dios usa esta carta para aquellas personas que aman a Dios con todo su corazón, pero que aún están conflictuados con la seguridad de su salvación por causa de sus pecados. Por eso yo quiero que hoy veamos juntos que el pecado es una realidad en la vida del creyente y que si bien interrumpe la comunión con Dios, claramente eso lo vimos la vez pasada, aún así nuestra seguridad no descansa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo por nosotros para asegurar nuestra salvación. Entonces, el pecado es una realidad en la vida del creyente, pero nuestra seguridad de salvación no descansa en lo que nosotros podemos hacer, sino que descansa en lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Vamos a ver en versículo 1, en la primera parte, la certeza de que el pecado es una realidad en la vida del creyente. Versículo 1, la segunda parte, vamos a ver la certeza de que Cristo intercede constantemente por el cristiano. Y en versículo 2, vamos a ver la certeza de que Cristo en su muerte asegura la vida del cristiano. Noten conmigo, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan termina el capítulo 1 de esta carta, de alguna manera enseñando que hay creyentes que viven en comunión. Estos son los que los reconoce Juan porque andan en luz, están en comunión con Dios. Los diferencia de otros que no son creyentes, que creen serlos, pero que están sumidos en las tinieblas, practican el pecado constantemente, no abandonaron sus pecados. Y Juan a los tales los llama mentirosos. Pero deja bien en claro que por el sacrificio de Cristo, como vimos hoy en versículo 7 y en versículo 9, todos aquellos que están en comunión con Dios, estos son los que se han arrepentido de sus pecados, que han abrazado por fe a Cristo y han decidido seguirle, ya no son esclavos del pecado porque han sido librados de ellos. Y ahora entonces, con un corazón súper pastoral, el apóstol Juan les escribe de una manera muy amorosa, como si fuera un papá a sus hijos a quienes ama con todo su corazón, para darle la razón por la cual escribió lo que escribió al texto que nos precede. Y la razón es para que no pequen. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. ¿A qué cosas se refiere? A las cosas que ya dijo en el capítulo 1. Les escribe a aquellos que se identifican con el Señor, que andan en comunión con Dios, que entienden que aunque el Señor Jesús los salvó, los haya rescatado, aún así sienten la presencia, sienten la presión del pecado en sus vidas, pero que no se vuelcan a practicar en el pecado en el cual cayeron, sino que arrepintiéndose de ese pecado, se confiesan a Dios y se apartan de Él. Según esta carta, el cristiano es una persona que busca agradar a Dios en una constante confesión de pecado. Ahora les dice que esto escribe para que no pequen, para que no pequen. Para que no anden en pecado, para que no practiquen el pecado. Porque el pecado es una realidad en la vida del creyente. El cristiano es una persona que aunque fue rescatada de su manera pecaminosa de vivir y estando alejado de Dios, aún peca. No hay persona alguna en la tierra que no peque. Y aunque muchos se encuentran en comunión plena con Dios, el pecado es una realidad en la vida de todos los creyentes. De todos los creyentes. El pecado está ahí como persiguiéndote constantemente. Siento que Romanos capítulo 7, versículo 24, es la voz que representa a todos los cristianos de todas las épocas. Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No habla Pablo de la mortalidad del hombre, sino de la pecaminosidad del hombre. Como si dijera, ¿quién me va a librar de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién me va a librar de este pecado? Se siente un miserable, le causa frustración, dolor, tristeza. ¿Y quién no se ha sentido así cuando cae en pecado? Pablo presenta el pecado como si fuera un muerto, como un cadáver que lo lleva en su espalda, lo sufre, le pesa, le causa repugnancia, la podredumbre del pecado, pero está ahí, siguiéndole. A pesar de que él sea un cristiano. Bueno, ese es el sentir del cristiano que peca. Sigue luchando con su pecado, aunque lo mortifica, lo sigue matando, sigue santificándose, sigue confesándole, con tal de agradar a Dios, el pecado está ahí a la puerta esperándonos con los brazos abiertos. Así que Juan es consciente de esta realidad. Sabemos que, o él sabe que somos personas con una naturaleza caída, eso ya lo ha explicado, pero también sabe que es posible, luego de escribirle a estos hermanos, que los creyentes que escuchaban la lectura pública de la carta, como hablamos en el primer sermón, malinterpretaran las palabras de Juan. Y que el hecho de confesarse y saber de que Cristo haya pagado por sus pecados le diera licencia para pecar libremente. Esto es lo que enseñaban los gnósticos, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado. Destruyan el cuerpo con su pecado porque lo que realmente importa es lo espiritual. Similar al pensamiento de aquellos romanos que le dicen a Pablo: Pablo, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Por esa razón, Juan debe poner esto en claro y que al reconocer sus pecados, lo confesaran y se esforzaran a vivir una vida en santidad, alejada del pecado. Ya en los versículos anteriores, Juan también les había indicado que no podían minimizar el pecado al decir: no hemos pecado. Ni siquiera estaban en un grado espiritual por encima de los demás, de tal manera que ya no pecaban. No debían racionalizar el pecado, no debían negar su realidad. La Biblia no enseña eso y tampoco enseña que vamos a ser perfectos y sin pecado antes de que estemos en gloria. No lo enseña. No nos podemos engañar ni ignorar la realidad del pecado. Un comentarista decía que es fácil vivir en pecado cuando uno niega que sus actos pecaminosos sean una realidad pecaminosa. Eso es lo que vimos la vez pasada, cuando minimizamos el pecado y llamamos a lo que es pecado de una manera que no suene pecaminosa. Sea cual fuera la manera que podemos llegar a pecar, no lo hagan, dice Juan. Y acá se ve el esfuerzo de todo cristiano que debe buscar honrar a Dios y caminar en la luz ante todos los hombres. Sea cual fuera el pecado, tan grotesco, tan sutil que sea, Cristo iba a sufrir de igual manera los terrores del infierno por causa de ese pecado. Discutí con tu esposa, con tus hijos, con un compañero de trabajo, le hablas seco y sin gracia, cuando la Biblia dice que lo ames con todo tu corazón, que lo tengas por encima tuyo. Pensá que ese pecado tan sutil y tan habitual tuvo que ser cargado sobre las espaldas de Cristo. Hermanos, no podemos perder nunca el asombro de lo que hoy vimos en la cena del Señor, que Cristo tuvo que morir por nuestro pecado. Y di ese ejemplo quizás porque es tan común que no lo vemos tan grave, pero que costó el sacrificio de Cristo. Que si ese hubiese sido el único pecado que el hombre cometía en la tierra, Jesucristo tendría que venir a rescatarnos de igual manera. Necesitamos de Cristo. Con estas palabras Juan advierte y nos exhorta implícitamente a pensar con seriedad sobre la naturaleza, sobre la presencia del pecado, particularmente en la vida de los creyentes. Él le habla al creyente. Porque aunque el pecado no puede romper nuestra unión con el Señor, sí interrumpe nuestra comunión. Lo vimos en el sermón pasado. El pecado en la vida del creyente tiene un impacto negativo. Se interrumpe la comunión con Dios, entristece el Espíritu Santo, pero también al que persiste en pecar, y es algo también que vimos hoy, por eso hablaba de que es una manera providencial de Dios de traernos a este pasaje después de la Santa Cena, va a tener consecuencias. Si es un hijo de Dios, va a ser disciplinado. La Biblia dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Mateo 18, del versículo 15 al 20, nos da una guía que debemos seguir como iglesia y es confrontar al hermano que está en pecado. Y si éste persiste en pecar, debemos confrontarlo con dos o tres hermanos más. Y si aún persiste en pecar, debemos expulsarlo de la iglesia. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El pecado es algo serio en la vida de la iglesia. Es serio, según las Escrituras, es serio para Dios. Afecta a todo tu entorno. no solo te afecta a vos, afecta a tus hermanos. Por el pecado de codicia de Acán, toda su familia padeció la muerte. Josué 7. Afecta a todos, es un asunto serio el pecado. Hermanos, y aunque no hay condenación para los que están en Cristo, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 1, sí vamos a comparecer ante Cristo en su tribunal para rendir cuentas al Señor sobre nuestras vidas. Y note qué tan serio es el pecado que la Biblia, en solamente dentro de sus 66 libros, 4 capítulos en todas las Escrituras, no hablan del pecado ni de la relación conforme al pecado. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, creación e inocencia, y Apocalipsis 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva. El resto, todo el tiempo nos habla de pecado. Desde Génesis 3, entrando Satanás y el pecado al mundo, a Apocalipsis 20, juicio final por causa del pecado. El pecado debe verse como algo terrible, algo que atenta contra una persona. Y esa persona es Dios. No pecamos contra una idea, no pecamos contra una creencia, pecamos contra una persona que nos creó, que puso leyes, que estableció el mundo, que debemos amar, que debemos gozarnos en estar en comunión con Él, adorarle, servirle, y que habiendo sido salvados por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el pecado aún es más horrible en la vida del creyente, porque somos conscientes de que atentamos contra la divinidad que se ha dado por nosotros y que no estamos valorando el momento de pecar. Pero Juan es consciente de esto y quizás, ¿por qué no pensar de la frustración que causa en la vida del creyente? Y por eso apela a nuestro amado Señor. Acá entra en juego la misericordia de Dios, la misericordia del abogado defensor. Noten conmigo acerca de la certeza de que Cristo intercede por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan, como un pastor amoroso, que tiernamente trata a los hermanos, apacigua quizás los corazones con sus palabras, los corazones afanados por esta cuestión del pecado en la vida de los cristianos, de que siendo creyentes aún siguen pecando y esto los frustra. Lejos de generar un sentimiento de angustia, de perdición, luego de pensar que el pecado en la vida del creyente hace que la salvación sea inalcanzable, que la vida del cristiano sea como un sub y baja, por momentos estamos bien, por momentos estamos mal, Juan introduce a la persona más importante de toda la historia, a Jesucristo el justo. Este es quien aboga, quien nos defiende, quien intercede ante el Padre. Esa palabra abogado se traduce del griego paracletos, que da la idea de alguien que toma la causa de otros, alguien que sale en socorro nuestro, que podemos acudir cuando estamos en problemas. Esa misma palabra Juan también la usa en su evangelio para describir el ministerio del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, en Juan 15, 26, en Juan 16, 7, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador, paracletos en el original. La misma palabra que Juan usa acá para abogado. ¿Para qué? Para que esté siempre con nosotros. En cuanto al Espíritu Santo y en el contexto de tristeza de los discípulos por la partida del Señor, Jesús dice que Él va a mandar a una persona para que los consuele, va a acudir a ellos, les voy a mandar un paracletos, alguien que se ponga a la par tuya para que cuando vos necesites ayuda, estés en tristeza, en dolor, atravesando pruebas, este paracletos, este consolador, esta persona te pueda consolar. Y esta persona no es otra que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios mismo. Pero acá Juan la usa en un sentido judicial, es un abogado, y Juan dice, al decir que Jesús es nuestro abogado, afirma que el oficio de Cristo al sentarse a la diestra de Dios es abogar, en este contexto, no por los incrédulos, sino por los creyentes, cuando cometen pecado. Si el pecado destruye la comunión con Dios, está Cristo que la vuelve a restaurar. Eso hace el abogado Defensor es lo que nos enseña Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede, hablando de Cristo, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. A su vez, Juan dice de Jesucristo que este es justo, porque este Jesús no implora por perdón, pasando por alto la justicia de Dios y apelando a la misericordia de Dios. Porque Dios no puede ser clemente con el pecado. Y el concepto de justo no se refiere al carácter de Jesús, que de hecho lo es justo, sino a la manera de actuar como abogado. A diferencia de aquellos abogados que con tal de salvar a su defendido mienten, son capaces de negociar y defender de manera injusta, este abogado celestial siempre actúa de manera justa. Esa es la idea de Juan. No pasa por encima de la ley para ganar un caso. Él cumple toda la ley y de hecho eso nos trae más seguridad de que estamos seguros en las manos de Dios. Recordemos la introducción a la serie de todos estos sermones en cuanto al propósito de Juan al escribir la carta. El propósito de Juan al escribir esta carta es asegurar la vida eterna de los creyentes, darle seguridad de salvación a todo aquel que puso su confianza en el Señor. Y dice en 1 Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Lejos de generar ese sentimiento de angustia y frustración, trae paz al corazón, consuelo al alma, esperanza en la comunión, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hace constantemente al estar intercediendo ante Dios por nosotros los pecadores. Juan dice, estas cosas escribo para que no pequen, pero si alguno peca, sepa que tiene un abogado, que es Jesucristo el justo. Ahora, con esta declaración no solo se presume que el cristiano peca, como dijimos al principio, sino que Juan afirma por el modo subjuntivo del verbo que la posibilidad o la probabilidad de pecar en la vida del creyente es una realidad. Es una realidad. Con esto desbarata aún más la idea de aquellos herejes gnósticos del principio de la era primitiva de la iglesia que se puede llegar a la perfección antes de que nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Pero qué pasa cuando pecamos? Sigue la pregunta. Bueno, dijimos que se interrumpe la comunión con Dios, el gozo cambia en tristeza, el servicio se vuelve pesado y pareciera que la mano de Dios está sobre nosotros como con David cuando pecó con Betsabé, impidiéndonos ser libres. Y si no hacemos nada con esto, y me refiero a confesar nuestros pecados, arrepentirnos y apartarnos de Él y volver al gozo de la comunión con Dios, nos vamos a volver quejosos por la falta de contentamiento. Vamos a tender a autojustificarnos. Vamos a ser de aquellos que minimizan el pecado. Vamos a ver a las demás personas como legalistas. Nos vamos a volver criticones de todas las cosas que se puedan criticar. Y esto se debe que no tomamos con gracia la libertad que tenemos en Cristo de confesarnos ante Dios por medio de aquel que intercede por nosotros. ¿Y ahora qué significa esto? Bueno, el escenario que nos pinta Juan pareciera ser el de un tribunal. Y nos presenta a Jesucristo como un abogado que nos defienda ante quién. Ante el Padre. No ante Satanás, no ante nuestros hermanos, nos defiende ante el Padre. ¿Por qué? Porque el pecado es una afrenta ante Dios. Atenta contra la dignidad de Dios. Y este Dios no es otro que el juez de toda la tierra. En Génesis 18, 25, vemos a Abraham intercediendo por los hombres en Sodoma y Gomorra y le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Hay un juez, hay una justicia, hay una transgresión cuando el pecador peca y la ley de Dios debe cumplirse. Dios no pasa por alto el pecado. Él no es un juez corrupto que hace la vista gorda por beneficio de alguien. Dios es justo, Dios es verdad, Dios es santo y como legislador soberano que puso una ley y el hombre le transgredió, el hombre debe pagar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, transgredir la ley de Dios, es la muerte. Y la palabra de Dios en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso hace responsable individualmente a cada persona. Y el juez justo está sentado sobre su trono y según podemos ver en el libro de Job y pensar un poco en esta imagen, esta escena, siempre hay alguien que está dando vueltas por la tierra mirando la vida y obra de todos los cristianos. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Quién es este personaje? Satanás. ¿Están conmigo? ¿Están dormidos? Satanás. A quien la Biblia llama en Apocalipsis 12:10 el acusador de los hermanos. ¿Y qué viene a hacer este? Acusar. Acusar. Entonces tenemos un juez, un abogado defensor, un abogado acusador y un culpable. Satanás como abogado acusador se para frente al juez y acusa al cristiano que pecó. Lo acusa de ser indigno de llamarse cristiano, de ser indigno de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí estamos, cometiendo algún pecado. Y Satanás se para frente a Dios y dice, Dios, traigo una acusación. Marcos Tonelli, aquel pastor que has puesto al cuidado de tu grey, pecó. Mirá cómo perdió la paciencia y le habló ásperamente a sus hijos, provocándolo a ira como enseña tu palabra. Porque Satanás cuando acusa, usa descaradamente las Escrituras. Lo vimos con Jesucristo en la tentación en Mateo 4. ¿Así cuida a tus ovejas? ¿Como cuida a sus hijos? Tu palabra, oh Dios, justo y soberano y verdadero, dice que el alma que pecare debe morir. Eternamente. Y este transgredió tu ley. Y el juez de toda la tierra, quien determinó una ley que condena a todo transgresor, levanta su martillo para declararme culpable y condenado eternamente. Y he aquí, hermanos, la misericordia de Dios, el abogado defensor se levanta. Muestra sus manos horadadas, muestra su costado traspasado y frente al juez proclama que él pagó toda mi culpa, asumiendo la condena por mi pecado, recibiendo el castigo sobre él mismo, confirmando que la justicia de Dios se cumplió cuando la ira de Dios cayó sobre él en la cruz del Calvario. Y declarando que mi deuda por el pecado fue saldada por el Señor, Dios toma el martillo y antes de golpearme declara inocente de toda acusación. De esto no se habla más. Terminó. Eso es lo que hace Jesucristo como abogado defensor. Porque Él es justo. Y como a la mujer samaritana me dice, vete y no peques más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el cuadro. John MacArthur dice algo hermoso, hermoso, en su comentario sobre este abogado celestial. Él dice, Jesucristo es el abogado defensor más insólito, ya que no sostiene la inocencia de sus clientes, sino más bien reconoce que son culpables. No obstante, nunca ha perdido un caso y nunca lo perderá. Y cita Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si de algo podemos tener certeza, hermanos, es que nuestra salvación está segura en Cristo. Todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, que se han arrepentido de sus pecados, que han nacido de nuevo, que aborrecen la vida de pecado y que aman al Señor de gloria, están seguros en el poder de Dios. Según la carta de Juan, este es aquel que goza de la comunión con Dios, que anda en luz, que no niega su pecado, pero cuando peca, se arrepiente, lo confiesa y se aparta. Entonces, ¿el cristiano puede estar seguro de su salvación incluso cuando peca? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que sí. Que si es un verdadero creyente, se va a examinar, va a procurar claramente hacer firme su vocación, su llamado a vivir por Cristo, va a confesar su pecado y ahí mismo Jesús va a estar intercediendo por él ante el Padre como un abogado, basándose en su propia justicia cuando él nos sustituyó, él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda de pecado, habiendo cumplido todas las exigencias que demandaba la ley de Dios como muerte para el pecador. Y Pablo dice en Romanos 8, versículo 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al final del pasaje dice en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Ah? Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, cuando pecamos, porque el pecado es una realidad en la vida del creyente, ese fue el primer punto, tenemos la certeza de estar seguros porque Cristo vive intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, no es lo que nosotros hagamos para asegurar la salvación en nuestra vida cristiana, sino de lo que Cristo hace constantemente por nosotros. Pero aún tenemos algo más, y es la certeza de que Cristo en su muerte asegura la salvación del cristiano. Noten conmigo versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, según vimos, o estos textos que vimos, podemos decir que nuestra salvación no solo descansa en Cristo, quien intercede por nosotros cuando caemos en pecado, sino también dice Juan que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y a qué se refiere Juan con que Él es la propiciación de nuestros pecados? Bueno, para los paganos, la palabra propiciar es una referencia a apaciguar la ira de un Dios airado. No sé si alguno vio la película Apocalipto, donde una tribu maya busca hombres de otras tribus, mujeres de otras tribus, para esclavizarla, para ofrecerla como sacrificio, para calmar, cuando derrama la sangre de estos hombres, la ira de un Dios que está airado. Bueno, ese era el medio que ellos usaban, según la película, para cambiar favorablemente la actitud de su Dios en aquel momento. Una actitud temporal que iba a ser calmada. Bueno, ahora las Escrituras, si bien tienen el mismo sentido de apaciguar la ira de Dios con respecto a nuestros pecados, lo que podemos ver, a diferencia de los paganos, es que la ira de Dios es apaciguada, pero no para cambiar la actitud de Dios, sino para cambiar la relación del pecador con Dios. Esa palabra propiciación y lasmo tiene un doble sentido, si se puede decir, porque es un término que describe un aspecto de la expiación. Es decir, no solo satisface la ira de Dios, sino también que la aparta de nosotros, tomando Cristo nuestro lugar y recibiéndola él mismo, como vimos hoy en la cena del Señor. De esa manera se cumple la justicia de Dios al condenar el pecado, no en nosotros, sino en Cristo. Y por eso decimos que Jesús es el justo, porque no pasa por alto la justicia de Dios, sino que Él es quien cumple la justicia con su castigo. Entonces, para hablar de propiciación debemos hablar de expiación. La palabra expiación tiene un sentido de sacar fuera, quitar, eliminar algo. Cuando hablamos de la obra redentora de Cristo, nos referimos a la expiación como aquella obra que quitó la culpa mediante el sacrificio, mediante la ofrenda de Jesús. Cuando hablamos de propiciación, tenemos que pensar en aquello que hace cambiar la relación de Dios con nosotros, y mediante esa propiciación somos nuevamente restaurados a la comunión con Dios. Recuerden que el mismo Juan, en su Evangelio, En capítulo 3, versículo 36, dice estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso cuando hablamos de propiciación, hablamos de apaciguar la ira de Dios. Aquel que estaba enojado, enemistado, ha vuelto nuevamente a restaurar la relación que se rompió por causa del pecado. Entonces la propiciación es el acto que produce un cambio en nuestra relación con Dios. Éramos enemigos, ahora somos reconciliados. Andábamos en tinieblas, ahora andamos en luz. Y la expiación es el acto por el cual Dios quita la culpa del creyente, pero ambas van juntas. Según estos términos, cuando hablamos de salvación, debemos pensar que somos salvos no del pecado, no del infierno, no de Satanás, sino de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Mateo 3:7, en Lucas 3:7, Juan el Bautista le decía a aquellos que venían a bautizarse por él: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Bueno, según Romanos 1:18, es la manifestación del carácter santo de Dios que se revela contra toda maldad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y esa actitud pecaminosa del hombre es una característica con la que nacemos. Nacemos en maldad, nacemos en pecado, nacemos bajo la ira de Dios. Pero algo que debemos destacar, según Juan, es que la propiciación, como dijimos, no cambia la actitud de Dios para con nosotros, sino la relación. No es que Dios es un Dios airado que está con el ceño fruncido esperando fulminarnos, sino todo lo contrario. Dios es un Dios totalmente amoroso, eternamente amoroso. Su esencia es amor. Y ha mostrado su amor al dar a su Hijo como propiciación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice John Stott en su comentario, si fue la ira de Dios lo que requería la propiciación, fue el amor de Dios mismo el que obró la propiciación. Esto dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Siempre terminamos el versículo ahí. Pero continúa, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de propiciación, vemos que alguien fue ofendido, ese es Dios, pero también vemos la causa de esa ofensa, nuestro pecado. Ahora, sabemos que el hombre es incapaz, por lo que vemos en las Escrituras, de quitar su pecado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, nos dice Efesios capítulo 2, y no puede hacer nada más que perecer en sus pecados y como consecuencia pasar toda la eternidad en el infierno. A no ser que otro se encargue de pagar nuestra deuda con Dios. Y nadie tan grande, tan poderoso, tan sublime, tan santo como Dios mismo para hacerlo. Entonces podemos ver que, como Juan dice, Él es Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es quien se encarga de satisfacer, aplacar, apaciguar la ira de Dios, de quitar nuestra culpa, de llevar sobre sí mismo nuestro pecado y de sufrir el castigo que nosotros merecemos. En otras palabras, es Dios quien provee el medio para nuestro perdón, pero también es Dios quien paga el precio por nuestro perdón. Al llevar Jesús nuestras culpas y habiendo clamado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y luego: Padre, ¿por qué me has desamparado en aquellas horas de silencio en la cruz? Estaba tomando sobre sí nuestros pecados, soportando la terrible ira de Dios. Toda la furia por el pecado fue descargada sobre Jesús en aquellas 3 horas de silencio mientras colgaba del madero, siendo objeto donde se descargó toda la ira de Dios, el que era sin pecado, como dijimos hoy. se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces es Jesús mismo quien satisfizo la ira de Dios y tomó nuestra deuda y la canceló y quitó nuestra culpa. La propiciación es necesaria, hermanos, porque el pecado despierta la ira de Dios. Entonces hay que aplacarla. Y como nosotros no estamos en condiciones de apaciguar esa ira y de quitar nuestra culpa, Dios mismo toma la iniciativa. Y en la persona de Cristo recibimos misericordia, pero Él recibe el castigo. El hecho de que Dios es quien debe ser propiciado, el hecho de que Dios también lleva a cabo la manera de ser propiciado, y el hecho de que Dios, en la persona de Jesucristo, es quien muere como propiciación de nuestros pecados, es razón para alabar a Dios por la seguridad de salvación, porque es su obra y no la nuestra. Juan mismo afirma en su evangelio que Jesús vino con ese propósito de salvar y guardar y asegurar la salvación de los que iban a ser su pueblo, su iglesia, y que no iba a perder a ninguno de ellos. Noten conmigo la certeza de esta seguridad en las palabras de Juan en su evangelio, capítulo 10, versículos 27 y 29, al 29. Si tomo agua. Dice Juan en su evangelio: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solo dice Juan que estamos seguros en las manos de Cristo, sino también que estamos en las manos de Dios, como dándonos una doble seguridad. Y aún más, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que habiendo creído en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, como un sello de que somos garantía de Dios. Confirma que le pertenecemos a Él. Entonces podemos decir que aunque pequemos, estamos en la mano de Cristo, en la mano del Padre y sellado por el Espíritu Santo, una obra trinitaria asegurando la salvación de los creyentes. Juan capítulo 3, siempre Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6, 37, si están en el Evangelio: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Juan 17, 12: los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Juan 18, 9: de los que me diste, no perdí ninguno. Hermanos, esa es la confianza que tenemos en la obra soberana de Cristo que hizo a favor nuestro. Vimos lo que hace y ahora vimos lo que hizo para asegurar nuestra salvación. Pero Juan agrega algo más ahí, al texto. Algo que quizás trajo confusión y lamentablemente división en las iglesias, pero que no podemos pasar por alto porque están las Escrituras. Y lo que está tenemos que enseñar. Leemos versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, no es el propósito de este sermón incomodar a nadie que piensa distinto, sino animar a ver que la obra de Jesús hecha en la cruz es suficiente para salvar y guardar a quienes salvó. Pero tenemos que preguntarnos frente a este texto, ¿cuál es el alcance de la expiación? ¿Cuál es el alcance de la propiciación? ¿A qué se refiere Juan con que Jesús propició los pecados de todo el mundo? Bueno, sabemos que la referencia por nuestros pecados habla claramente a los lectores y alcanza a todos los creyentes de todas las épocas. ¿Pero qué quiere decir con los de todo el mundo? Bueno, la doctrina del valor de la expiación de Cristo no trata sobre limitar o no el poder o el alcance de la expiación de Jesús. Podemos preguntar, ¿Dios ha quitado la culpa de todo el mundo? Juan dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quiere decir esto que Jesús ha quitado el pecado que nos separaba de Dios en cada una de las personas en particular? ¿Eso es para toda la humanidad? Cuando hablamos del valor de la expiación o de la propiciación específicamente en este texto, debemos pensar en el valor conforme a la persona que muere. Y esa persona es Dios hecho hombre. Juan empieza de esa manera la carta. Por lo cual el valor del sacrificio de Cristo es infinito, porque es un sacrificio divino humano. Pero sabemos que si Dios hubiese quitado la culpa, si Dios hubiese quitado la culpa de todos los hombres, cada uno en particular, todos los hombres serían salvos. Y no vemos que eso pase. Los hombres no se arrepienten de sus pecados. Si Cristo cambió la relación de Dios con los hombres por medio de aplacar la ira de Dios, ¿no sería justo que Dios los castigue entonces? Si ya propició la ira y cambió la relación de Dios con los hombres a propiciarla. El sacrificio de Cristo, hermano, es infinito, porque la dignidad de la persona ofendida es infinita. Y nada que fuera infinito como Dios puede expiar la culpa por haber ofendido a un Dios infinito. Entonces nadie niega que el sacrificio de Cristo tiene un valor incalculable, pero que no todos son salvos, solo los que creen. ¿Y quiénes son los que creen sino aquellos a quienes el Padre llevó a Cristo, como leímos recién? Por eso Jesús no lo echa fuera y no los pierde, porque están seguros en sus manos, en las manos del Padre y sellado por el Espíritu Santo. Y aunque el valor del sacrificio de Cristo podría ser suficiente para salvar a toda la raza humana, no podemos negar que esa expiación, esa propiciación se aplica a algún grupo de personas a quienes Dios llama su pueblo, su iglesia, y que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo según Efesios capítulo 1. Cuando sostenemos que la salvación es universal, en el sentido de que Dios muere por todas las personas y quita la culpa de todas las personas, destruimos el valor de la expiación. Y lo tomamos con temor y humildad, hermanos, porque estamos hablando de algo que es tremendamente profundo. Porque Cristo muriendo por todos y cada uno de los que forman toda la raza humana mientras quita su culpa, no puede salvar a los que no creen. Entonces el sacrificio de Cristo, si fue quitar la culpa de todos, no pudo salvar a nadie, en un sentido. Pero si salva a los que creen, estos son los predestinados, entonces su valor es infinito para salvar y asegurar la vida de los creyentes. Lorraine Bonner dice sobre la teoría arminiana de la expiación que le brinda a las personas la posibilidad de cooperar con la salvación, lo siguiente. Él dice, muéstranos primero a uno curado de su cáncer que aún continúa muriendo de cáncer. Entonces aceptaremos el cuadro de uno que haya sido lavado por la sangre de Cristo en una expiación universal, pero que aún continúa muriendo en su incredulidad. En otras palabras, si Cristo murió por todos, entonces todos deberían ser salvos. O mejor dicho, si Cristo tuvo el propósito de pagar y quitar la culpa de todos, entonces debemos concluir que Cristo no pudo cumplir con su plan. Pero sí podemos afirmar que el término todo el mundo se puede entender como una expresión que usa Juan a lo largo del Evangelio que se refiere a la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Es decir, hombres de toda raza, toda etnia, toda nación y toda lengua, como también dice Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Juan identifica la esfera terrenal donde habita toda la humanidad, mostrando que el alcance de Dios no solo es para los lectores, sino para todos aquellos que van a creer en el Evangelio y formar el pueblo de Dios. Pero algo que debemos aceptar, hermanos, es que no podemos ir más allá de esto porque sería especular. Solo reconocer que si Cristo hubiese cambiado la situación legal de todas las personas, todos serían justificados. Todos serían salvos. Pero ese no es el fin ni el propósito de este sermón. No es para plantar una bandera y discutir sobre temas que vienen discutiendo hace cientos de años y nosotros no podemos llegar a solucionarlo. Sino que el propósito, y no podíamos pasar por alto ese pasaje, pero el propósito de Juan está en que siendo aún pecadores, Cristo murió por tus pecados y que te libró de la culpa del pecado. Y que libre del pecado y caminando en luz, cuando hayas pecado sientas que el dolor traspasa tu alma, sepas que Jesús ahí está intercediendo por vos, porque dio su vida por vos, para que confieses, te arrepientas de tus pecados y vuelvas con gozo a la comunión plena. Esa es la idea. Porque Jesús, al morir por tus pecados, aseguró tu salvación. No por lo que puedas hacer para sostener a lo largo de tu vida cristiana, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por vos. Y ya no nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios nos salva entonces a aquel o a otro? Sino, ¿por qué Dios me salvaste a mí? Y yo nunca te busqué. ¿Por qué me salvaste a mí? ¿Por qué yo soy libre de toda condenación? ¿Por qué no hay condenación para mí? Señor, yo nunca te busqué, pero tú me has buscado a mí y me encontraste. Y me salvaste. No por quien soy o por lo que yo podría hacer, sino por lo que vos hiciste, tu misericordia en la obra de la cruz. Y ahora, Señor, una vez tuyo y siempre tuyo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? O desnudez, o espada, peligro. Ahora bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que asegura Juan. Que el pecado es una realidad en la vida del creyente. Pero cuando éste peque, puede ir corriendo a Cristo, arrepentido y confesado, confesando su pecado, porque Jesús intercede frente al Padre cuando el acusador nos acusa. Pero no solo eso, sino porque Cristo hizo posible nuestra salvación, porque Él asumió nuestro lugar. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por darnos la vida y vida eterna, Dios. Tu palabra es tan profunda y somos tan finitos, tan débiles, frágiles, Señor, que apenas, Señor, podemos conocer los bordes de tu camino, Señor. No podemos ver más allá. Solo lo que nos dejas en tu palabra. Señor, por favor, trae alivio al alma atribulada por sus pecados, que te ama, Señor, y quiere honrarte y se entristece cuando peca, para que siga caminando en la luz. Señor, gracias por hacer posible nuestra salvación. Al propiciar tu ira, buscando el medio para propiciarla, Señor, y siendo quien la propicia, por amor a nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, por favor, Señor, ayúdanos a vivirla, a ponerla en práctica y a exaltar tu nombre. Y hoy más que nunca, Señor, sabiendo que tú has pagado y has confirmado, Señor, la salvación de aquellos que creen, con más razón, Señor, inclina nuestros corazones a predicar tu palabra. A predicar el Evangelio. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.